Gracias, Dani. Desarrollaremos cada tema con más tiempo. Ahora está en línea Germán Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Buenos días, ministro.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
Gracias. ¿Cuáles son las innovaciones en el nuevo, justamente, ¿no? Queda medio redundante, ¿no? Si hay un nuevo código penal o procesal penal, esto nos dirá usted bien cómo se llama, para que entendamos los que no sabemos mucho de leyes. ¿Qué es lo nuevo?
Está bien, es bueno no saber lo que es, porque no, la verdad es que son dos cosas que hoy el gobierno ha avanzado fuertemente. Una tiene que ver con el código procesal penal, que son las leyes o las regulaciones o las formas en las que se deben hacer los procesos penales. Y este nuevo código que empezó a regir en Salta y Jujuy, pero que se va extendiendo a poco a todo el país, lo que hace es que los procesos penales de la justicia federal, que son los de narcotráfico, corrupción, trata de personas, contrabando, se puedan tramitar mucho más rápido de lo que se venían tramitando, básicamente con audiencias orales desde el primer momento, desde el principio, desde que una persona es detenida cometiendo un delito. Ya no es que se tramita todo en papel, sino que se hace una audiencia oral ante el juez y el fiscal, y a partir de ese momento se empieza a está la posibilidad de resolver el caso.
Esa es la flagrancia, es cuando alguien lo toma.
Es un modelo, exactamente, se toma lo que también ya se implementó, que es el modelo de flagrancia, pero ya se toma para todos los casos. Por ejemplo, ahora se discute las prisiones preventivas, o se discute muchas de esas cosas. Eso en el nuevo código se hace todo en audiencias orales, y ya no son procesos burocráticos, escritos, que van y vienen. Eso ha hecho que en Salta procesos que antes tardaban 6-7 años se pudieran resolver en pocas semanas, en 2-3 semanas ya se han resuelto muchos casos con sentencias definitivas de contrabando, de narcotráfico y otros delitos federales, con lo cual nosotros estamos muy ilusionados con esta reforma. Ha habido un muy buen esfuerzo de jueces, fiscales y defensores en Salta y Jujuy, y esto ha permitido que se ponga en marcha por primera vez este código, que es un viejo anhelo de todo el mundo, llamémosle el derecho y el sistema judicial, pero por diversas resistencias nunca se había podido poner en marcha y se ha puesto en marcha ahora. Y esto viene de la mano de un código penal, que ya es el código sustancial, es donde dice qué cosas podemos hacer y qué cosas no, y si esas cosas que no podemos hacer, cuáles son las penas que nos tocan por cometer estos delitos, que son las cosas que no podemos hacer. Y este nuevo Código Penal es el primero que se envía al Congreso desde el que está vigente, que es de 1921, o sea, han pasado casi 100 años y seguimos con el mismo código. Y esto lo que ha hecho es que tenemos un código con muchos parches, con muchas reformas, que no contempla mucho de los desafíos que presenta nuestra sociedad hoy. Y este nuevo código le da una mirada integral a todo, agrava las penas de la corrupción, tiene un muy buen abordaje sobre los delitos ambientales para cuidar el medio ambiente, la fauna, los parques nacionales, tiene un muy buen también abordaje todo lo que son los delitos en Internet, tanto las estafas como los hackeos, el daño a nuestra información, la divulgación de nuestra información, todo lo que tiene que ver también con siniestros viales, donde aquellos hechos donde realmente hay más que una imprudencia y donde realmente la persona podría haber tomado otra decisión y sin embargo maneja y genera un daño muy grande matando a otras personas, tiene ya sanciones más severas. Hay también un capítulo muy fuerte en relación a las armas, ¿no? Accidentes de tránsito y armas son las dos razones por las que más gente muere en nuestro país. Entonces las dos cosas están contempladas con abordajes novedosos para hacer frente a estos dos fenómenos. Así que con eso lo que pensamos es seguir profundizando los cambios que ya se iniciaron en estos 3 años y medio en el sistema penal, con la ley de flagrancia que vos mencionabas, otra ley de juicios unipersonales que ha permitido que se resuelvan 3 veces más rápido los casos que estaban en audiencias orales penales, la ley de víctimas que ha permitido que las víctimas participen del proceso penal y ya no sean un mero objeto o alguien que es revictimizado o que participa de un proceso siendo a veces maltratado por por las otras partes o por el propio sistema de justicia, la víctima se ha revalorizado y se ha puesto en el centro.
Ha trabajado mucho las madres, perdón, las madres del dolor, Usina de Justicia también han trabajado mucho, ¿no?
Para Exacto, nosotros trabajamos con todas esas organizaciones de madres, de víctimas de delito, tanto de siniestros viales como de hechos de corrupción, como hechos criminales más graves.
Antes de hablar de la corrupción, que se lo paso a Adriana Balaguer, quería preguntarle, que me quedó del otro día pendiente, ¿por qué está vacante el lugar que ocupaba la doctora Gils Carbó en la Procuración General? Se llama así, perdone si lo digo mal.
Así es el cargo de Procurador General de la República.
Que expliquémosle a la gente qué es el fiscal de la Nación, o sea, ¿qué es el Procurador
Exacto.
General?
Es el jefe de los fiscales federales de todo el país, es el que debiera liderar la persecución penal, la política criminal de un Estado. Es una figura muy importante. Lamentablemente hace ya deben ser 2 años que hay un pliego de una mujer, de la doctora Weinberg de Roca, que es jueza de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, que es una mujer muy prestigiosa, que fue jueza de Naciones Unidas para temas de masacres, una mujer con mucha experiencia, que aprobó, digamos, la audiencia oral que se le tomó, tiene su pliego con un dictamen favorable sin objeciones, y nunca el Senado de la Nación, no sabemos por qué, suponemos que por una cuestión política, no le quiso dar el acuerdo que corresponde en estos casos, con lo cual hace más de 2 años.
Y en esos casos no se propone, no se puede proponer otra persona, no sé, perdone mi ignorancia, pero no sé cómo funciona eso.
En realidad lo que nosotros vemos es que hay un bloqueo político, con lo cual cualquiera, si a la persona que está propuesta, no hay objeciones formales en realidad que se han planteado. Y además se da otra situación, que lamentablemente desde más o menos noviembre del año pasado, octubre del año pasado, prácticamente tampoco se ha dado acuerdo a jueces, fiscales y defensores, solo a muy pocos, y hoy hay más de 180 pliegos de jueces, fiscales y defensores para ser nombrados por el Senado de la Nación, y por esta misma, suponemos, cuestión política, el Senado no ha avanzado, con lo cual se han dejado estos 180 cargos judiciales vacíos, lo cual genera obviamente problemas, por un lado, de gestión de la propia justicia en sus distintos niveles, pero también, por otro lado, genera un problema de independencia judicial, porque se supone que cuando un juez ya pasó por el Consejo de la Magistratura, tuvo los exámenes y llega en definitiva al Senado, salvo que haya alguna razón de peso para que el Senado rechace el pliego, eso debiera ser más un trámite de control o de supervisión, más burocrático, digamos, y lamentablemente hay más de 180 pliegos hoy frenados por cuestiones políticas en el Senado de la Nación.
Lo que me da pie entonces para que Adriana Balaguer lo salude y vamos a entonces al hueso, ¿no?
Ministro, sí. Buen día. Tiene que ver con
¿Qué
lo...
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Con lo que se origina a partir de la decisión de la justicia de excarcelar causas colaterales, en todo caso, a la causa de los cuadernos, a De Sousa y a Cristóbal López el viernes pasado, y esta sensación que empieza a apoderarse en torno a las causas de corrupción, ¿no? Digo, esto es el final de la investigación, la percepción pospaso de una posible victoria de Alberto Fernández.
Esperemos que no sea así. En realidad los procesos tienen su propia, digamos, vida, y cada uno es diferente del otro. Yo siempre he señalado que lo importante no son las detenciones o las preventivas, como se las llama, sino básicamente que sean los juicios orales, ¿no? Para que definan si una persona es culpable o inocente. Ese es el gran desafío de la justicia, que la verdad que en estos años ha logrado avanzar, a diferencia de otras épocas, y así tenemos hoy altos funcionarios que han sido ya condenados por la justicia, algunos con sentencias firmes, otros con sentencias que están siendo revisadas por órganos superiores, pero en definitiva el desafío de la justicia es llegar a este juicio oral y que se resuelva por culpabilidad o inocencia. Lamentablemente en muchos de estos casos se dejan en libertad a estas personas sin que haya llegado el juicio, ¿no?
Claro, uno se pregunta, disculpe que lo interrumpa, se pregunta qué cambió entre que se decidió su prisión preventiva y bueno, y esta liberación bajo fianza mientras el proceso avanza.
Eso, a ver, lo tienen que ver, en definitiva, las partes y los periodistas en cada caso. Yo tengo una política de no hablar sobre casos específicamente o casos concretos, pero sí lo que es una deuda del sistema de justicia que está mejorando y que veremos si esto se mantiene o lamentablemente no, y ahí sería realmente preocupante, es esto que los casos en definitiva lleguen a juicio oral y se hagan los juicios orales, ¿no? Me parece que ese, porque si no, lo que se genera es algo que los argentinos hemos vivido y yo creo que hemos dicho de algún modo nunca más, que es la impunidad, ¿no?
¿Prescriben los delitos de corrupción? Perdón, ministro Garabano.
¿Prescriben? Los delitos de corrupción prescriben, pero para los funcionarios públicos la prescripción recién se empieza a contar o a computar una vez que dejan la función pública. O sea que generalmente lo que tienen son prescripciones largas, muy largas, es decir, prescripciones generalmente de más de 10 años, pero lamentablemente nuestra justicia estaba con un ratio antes de que nosotros llegáramos al gobierno con demoras superiores a los 10 años. De hecho, en la causa, una de las causas de Menem, un tribunal dijo que había prescripto y que se había vencido el plazo razonable, en realidad, para en definitiva imponerle una condena. Eso está a revisión de la Corte en este momento. Pero me parece que el desafío, de nuevo, vinculado a todo esto, tanto a la prescripción como a las detenciones o a la libertad, el desafío es que se hagan los juicios orales rápidamente o en tiempos razonables. Eso es lo que marca el nuevo código, ese que empezó en Salta y Jujuy, que hablábamos al principio. Por eso es tan importante, porque agiliza de un modo central los procesos. Y lamentablemente todos estos procesos que se tramitan con el código anterior han sido beneficiados por una serie de medidas que aprobó el Congreso, que impulsó este gobierno, pero ahí es donde la justicia realmente tiene que estar a la altura de las circunstancias y creo que le tiene que rendir cuentas a la población de qué es lo que está haciendo con estos procesos.
Ministro, lo llevo al otro tema que está generando polémica por estas horas, tiene que ver con la droga como salida laboral, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo se manejan ese tipo de causas en la justicia? ¿Con qué tiempos? ¿Realmente se ha cambiado algo en este tiempo político en torno a esto?
A ver, nosotros lo que vemos es, y además está demostrado por, lamentablemente, ¿no?, por la cantidad de personas que están detenidas en el sistema federal y en aquellos sistemas provinciales que han asumido competencia para investigar hechos de droga, de narcomenudeo, se llama, como en la provincia de Buenos Aires, o en la de Salta, o en la de Chaco, muchas provincias que han avanzado en esa línea. Lo que vemos es una mejor respuesta tanto de las fuerzas de seguridad como del sistema de justicia, avanzando sobre todo sobre organizaciones criminales, organizaciones de narcotráfico. Ahí uno de los desafíos pendientes tiene que ver con el tema de cortar el flujo del dinero de estas organizaciones, que es uno de los temas centrales para que realmente no tengan esta capacidad económica de convertirse de prestamistas en los barrios, de generar trabajo, de generar un montón de cosas, que es lo que hemos visto lamentablemente en otros países, como con un Estado ausente, este tipo de organizaciones avanzan sobre el territorio y sobre la gente, que lamentablemente es lo que pasó en Argentina durante el gobierno kirchnerista, en varios sectores y en varias ciudades, en los sectores del conurbano y ciudades como Rosario.
¿Y cómo se corta ese flujo del dinero? ¿Cómo se opera?
El flujo del dinero, por primera vez tenemos, a partir del decreto que dictó el presidente Macri, tenemos un caso de extinción de dominio donde permite rápidamente recuperar, en este caso es de un clan, se llama el clan Loza, la causa, y donde la fiscalía está pidiendo que se secuestren y ya se vendan rápidamente bienes por alrededor de 1.000 millones de pesos. Lo mismo se está haciendo en otros casos, pero esto tiene que ver con una rápida acción de la justicia para poder, en definitiva, cortar todo lo que tiene que ver con actividades económicas, con testaferros, con actividades que en definitiva les generan ingresos a estas organizaciones y les que permiten seguir sosteniendo la estructura, seguir pagando abogados, seguir generando todo un esquema de protección, que es lo que después hace tan difícil combatir estas organizaciones, que lamentablemente incluso en nuestro país sabemos que han avanzado sobre algunos actores políticos, intendentes, sobre fuerzas de seguridad, incluso sobre jueces. No tenemos hoy un juez ya condenado, lamentablemente, aparentemente, por una convivencia con una organización en el norte del país. Entonces, es un fenómeno que ha ido retrocediendo, que ha habido un combate frontal. Obviamente, después de muchos años de dejadez, esto no se corrige de un día para el otro y presenta desafíos como los presenta en todo el mundo, ¿no? Que me parece que por eso también es tan importante trabajar no solo sobre el aspecto represivo del tema de la droga, sino sobre el aspecto cultural. En esto hay un trabajo muy interesante de los llamados curas villeros y organizaciones que están en contacto con la población, sobre todo con los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. Nosotros lo hacemos también desde el Ministerio de Justicia a través de los Centros de Acceso a Justicia. Lo hace el Cedronar con sus centros que realmente están hoy en la provincia de Buenos Aires, en varios lugares críticos, pero es un trabajo de toda la sociedad. Y eso también a veces motiva una discusión, que es una discusión interesante que tiene que ver a veces con el uso recreacional o un uso social de determinadas drogas blandas como la marihuana, y la discusión de fondo es si en definitiva eso se debe permitir o eso genera un mal mensaje hacia muchos jóvenes, ¿no? Y ahí hay discusiones que son discusiones que tenemos que dar en toda la sociedad y que están planteadas en el nuevo Código Penal, ese código de fondo que hoy también hablábamos y que está en el Congreso para que se debatan este tipo de cuestiones.
Bueno, siempre es más fácil, digamos, imaginarse a alguien en Palermo con todas sus necesidades básicas cubiertas y más también defendiendo algo recreativo, y es más difícil ponerse en el lugar de las personas que están en estado de total vulnerabilidad y teniendo que tratar de escapar de una realidad adversa. Germán Garabano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, nos ha dedicado mucho tiempo y yo pensaba mientras lo escuchaba que muchas veces se castiga la justicia metiendo en la misma bolsa a todos, y la verdad que conozco más de un juez y jueza de nuestro país que hacen su trabajo con total seriedad, compromiso. No debe ser nada fácil impartir justicia, y hay una enorme mayoría de jueces, juezas, secretarios, fiscales y abogados defensores que hacen su trabajo muy bien, que quedó opacado por una cantidad de corruptos que hacen muchísimo daño a nuestro país. Gracias, doctor Garabano.
No, gracias a ustedes, y comparto plenamente lo que señalás. Es importante esto marcarlo, porque realmente hay jueces, fiscales que arriesgan a veces hasta su vida y que trabajan muy seriamente y, como vos decís, merecen nuestro reconocimiento. Más allá de alguno que salga en televisión o en los diarios no sea ejemplar, hay otros que con perfil bajo realmente hacen un trabajo muy valioso.
Y que están tapados de trabajo, porque por esta misma, esto mismo que usted dijo hace un ratito, de la cantidad de nombramientos que están frenados, hay jueces subrogando otros tribunales, están realmente tapados de trabajo. Gracias, Garabano, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, muy buenos días.
Ya volvemos.
Mil gracias. Silvina Chevier.